el otro kiosco, como le dice Javi, en el estudio de Uniradio. Estamos con Mariano Palamides y él es director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Les comentábamos al principio del programa que el martes 30 de mayo, hace muy poco, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa presentó su segundo informe sobre el estado de la educación en Uruguay, que corresponde al año 2015 y 2016. Le damos la bienvenida entonces a Mariano. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días.
Un gusto recibirte aquí.
Muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, primero que nada nos gustaría arrancar un poquito para centrarnos un poco en cómo fueron las líneas de investigación de este informe. Sabemos que hay cuatro ejes que componen la información de este trabajo y nos gustaría que nos expliques un poco de qué se trata.
Bien, como ustedes se imaginan, a nosotros la Ley General de Educación de 2008 que crea el Instituto le asigna como uno de los cometidos centrales la preparación de un informe bienal, o sea, cada dos años un informe sobre el estado de educación en Uruguay. Eso normalmente es una tarea grande, difícil de abordar, porque obviamente describir, analizar y evaluar el comportamiento de un sistema educativo es complejo, como cualquier sistema social es algo complejo. Nosotros publicamos y presentamos un primer informe en diciembre de 2014, que era un primer informe muy histórico, muy panorámico, que daba cuenta en general de un conjunto de dimensiones muy amplias, y entendimos que este segundo informe tenía que ser un informe más focalizado sobre algunas dimensiones claves para mirar el sistema. Obviamente, esta mirada no agota la complejidad del sistema, pero sí entendemos que permite dar algunas luces y prender algunas, digo, por un lado luces de expectativa y por otro lado luces de alerta sobre el desarrollo del sistema educativo. Es por eso que nosotros tuvimos que hacer algunas opciones metodológicas tomando un conjunto de dimensiones, además que son muy relevantes, pero que al mismo tiempo son las cuales hay información sistemática. Hay otras cosas que también nos interesan y no necesariamente información sistemática, hay que producir estudios específicos y de eso se tratan las opciones que uno hace cuando elabora un informe de este tipo. El informe básicamente, como señalas vos, trabaja sobre cuatro dimensiones. Una que es obviamente clave, que tiene que ver con cómo ingresan, cómo avanzan y cómo egresan los estudiantes por el conjunto del tramo de educación obligatoria. La Ley General de Educación establece que la educación es obligatoria desde los cuatro años hasta el fin de la educación media. Por lo tanto, al hacer esto, la ley pone un parámetro para decir cómo estamos. O sea, claro, están entrando todos a cuando tienen cuatro años. Un grueso de los estudiantes egresa de la educación media. Bueno, y si no lo hace, ¿cuándo deja? ¿Por qué? ¿Avanza regularmente o se atrasa? ¿Quiénes son los que se atrasan? O sea, surgen una serie de preguntas evaluativas acerca de cómo se está comportando el sistema y en qué medida hay avances en esa dimensión. Obviamente, uno de los datos sobre esta primera dimensión del ingreso, el avance y el egreso, hay unos datos que son alentadores, que es que ya hace 10 años que está universalizada la asistencia a los 5 años de edad. Nosotros decimos normalmente que está universalizada cuando se pasa el 90% del grupo de edad que está escolarizado. O sea que prácticamente todos están, siempre queda un margen difícil por múltiples motivos, ¿no? Pero en los últimos 10 años, en la última década, se ha conseguido la universalización de la del ingreso a los 4 años de edad, con lo cual habremos cumplido con lo que dictamina la ley, pero al mismo tiempo hay una tendencia social a ingresar a los niños más temprano del sistema educativo, por múltiples motivos, el ingreso de la mujer al mercado de trabajo, demandas de la socialización, etcétera, y eso hace que hoy los niños de 3 años tengan una escolaridad importante, cercana al 70%, pero donde, como es evidente y esperable, hay fuertes todavía diferencias en el acceso a los 3 años por nivel socioeconómico. Pero podemos decir que en la edad de entrada del sistema educativo hay buenas noticias. Bueno, después podríamos entrar y tampoco tenemos muy buenos datos, a ver, bueno, qué se hace en las salas de inicial, cómo esto ayuda, etcétera, etcétera. Esto,
claro, harina de otro costal. Dentro de cada una de las dimensiones son múltiples los factores que se pueden estudiar.
Sí, claro. Digo, lo que es muy difícil de estudiar porque es costoso y todo es dictaminar a nivel con alcance nacional, qué es lo que sucede en las aulas. Exacto. Esto es difícil de recolectar objetivamente, pero después podemos hablar del tema. Pero tomando por lo menos el ingreso, el avance y el egreso, podemos decir muchas cosas.
Ya son
entonces
datos importantes.
Por un lado tenemos ese tema con la educación inicial. Después, respecto de la educación primaria, ahí hay un buen dato, que es que ha disminuido la repetición. Es decir, ha venido bajando, con lo cual hoy prácticamente el egreso de primaria es universal. Obviamente todavía hay un porcentaje significativo de niños que egresa con algún evento de repetición, o sea, con algún rezago, ¿no? Y esto es un tema sobre los cuales sabemos que el Consejo de Educación Inicial y Primaria está trabajando, pero la buena noticia es que la repetición ha venido bajando. Junto con eso viene la otra noticia, que tiene que ver con la segunda dimensión de los aprendizajes, que es que, bueno, no, lo que los alumnos logran aprender, en promedio no ha mejorado en los últimos 20 años, y tampoco han disminuido las brechas socioeconómicas. Ese es el dato, a lo mejor, que debe llamarnos la atención y debe preocuparnos. Respecto a la educación media, bueno, hay una buena noticia, que es que la cobertura de los adolescentes de 15, 16 y 17 ha aumentado. En promedio, por decirlo así rápido, unos 7, 8 puntos. Eso quiere decir que es más el porcentaje de estudiantes que se queda más tiempo dentro del sistema educativo. La noticia no tan alentadora es que la tasa de egreso, o sea, la proporción de estudiantes que logra terminar la educación media, ha mejorado muy poco. Ha mejorado no solo poco en los últimos 10 años, sino ha mejorado muy poco en los últimos 35 o 40 años. Es decir, cuando uno mira los datos comparados de América Latina, Uruguay tiene buena cobertura, Uruguay tiene en el promedio regional aceptables niveles de logros de aprendizaje, pero lo que destaca negativamente Uruguay es en la tasa de egreso. O sea, Uruguay tiene una tasa de egreso parecida a la que tiene Guatemala o Honduras, peor que la que tiene Paraguay o Perú.
Es fuerte teniendo en cuenta la normalidad o la buena noticia que comentábamos al principio de que está cubierto, todos ingresan
a la educación media, se quedan bastante tiempo dentro de la educación media, aunque evidentemente hay eventos de fracaso, y el evento de fracaso es muy predictor del abandono. O sea, de que el que fracaso repite una vez tiene solo 6% de probabilidad de terminar la educación media.
Hay un análisis que diferencie los distintos contextos socioeconómicos.
Sí. En el informe ustedes pueden ver que la probabilidad de que un estudiante de nivel medio que viene del quintil de hogares con menores ingresos tiene 5 veces menos probabilidad de terminar la educación media que quien proviene del quintil más alto.
5 veces.
Es entre 15% es la probabilidad, es el porcentaje de estudiantes que logra terminar viniendo del quintil más bajo, y 70% del quintil más alto, que también es bajo para el quintil alto, pero esta es la relación, prácticamente 5 a 1 prácticamente es la relación.
¿Y cuál vendría a ser qué factores vendrían a explicar esta situación, ¿no? Que decíamos que, bueno, al inicio está bastante bien porque llegamos casi al 100%, sí. Incluso 100%, ¿no? Vemos acá a los 6 años, 99%, 100, y después de a poco, a partir de los 12 años, empieza a bajar, ¿no?
Sí.
Y teníamos, estaba viendo acá la cifra, que a los 13 años el 29% de los adolescentes cursa con rezago o abandonó el sistema educativo.
Sí.
¿Qué factores explican esto que, bueno, a partir de cuando van sumando edad, cuando ya pasan a secundaria, empiece a bajar drásticamente estos niveles?
Sí. ¿Qué pasa? Bueno, ahí confluyen varios factores. Por un lado, yo diría que un porcentaje importante, no del porcentaje depende de donde pongamos el punto de corte, pero de los estudiantes en primaria, sobre todo cuando uno toma la prueba que por lo menos hasta 2013 tomaba la ANEP, y también las pruebas que toma el laboratorio latinoamericano de la UNESCO, entre un 40 y un 50% de los estudiantes tiene dificultades o tiene niveles muy, muy, muy mínimos de competencia básica en lectura, escritura, etcétera. Esto hace que son alumnos que han logrado aprendizajes básicos de una manera muy precaria. Es decir, que leen con dificultad, que no comprenden textos, que la tarea de lectura y escritura les es muy extraña.
¿A qué edad?
A los 12 años, 11 o 12 años. Lo que quiero decir es, estos alumnos logran avanzar en primaria, pero sus logros en competencia básica, yo llamo competencia básica, es aquella que permite seguir aprendiendo.
Ahora sí.
Sí, entonces ahí son logros precarios. Entonces logran llegar hasta ahí, el sistema trata de ayudarlos a llegar, pero cuando pasan a la educación media, la educación media está preparada para hacer otra cosa. O sea, así como la primera se preparó, grosso modo, para todos, para que todos pudieran cursarla y terminar y lograr ciertos aprendizajes, la educación media se preparó históricamente para seleccionar alumnos. O sea, es una máquina para seleccionar. Y en perspectiva uno podría decir que todavía esta máquina no ha sido reformada del todo para cumplir nuevas funciones, porque evidentemente hace ya varias décadas que para todo el mundo la educación media, completa, es la nueva educación básica. Es decir, es lo mínimo que un ciudadano tiene que tener para poder arreglárselas más o menos en la vida. Pero al mismo tiempo la máquina que tenemos armada es de otra época. Es una máquina que a los 12 años, 13 años, ya empezaba a seleccionar quién iba a la universidad y quién iba al mundo del trabajo, en la estratificación que le tocara. Y esto no se ha modificado grosso modo. Por lo tanto, es cierto que se siguen haciendo muchos esfuerzos en que los alumnos se queden más tiempo dentro del sistema, pero hay algo en el sistema que no está hecho para que eso suceda. Más una serie de déficits que se arrastran desde los primeros años de educación primaria.
Eso mismo te iba a comentar, por eso yo en un principio te consultaba lo de los contextos socioeconómicos, teniendo en cuenta que en muchos contextos críticos, uh-huh. Muchas veces vos decías el sistema los trata de ayudar, uh-huh. y los hace llegar a la educación media con un nivel que no es el aceptable, tal vez como para que ya estén en educación media. Existen los que conocemos como pases sociales, uh-huh. de algún modo para que salgan de ese nivel primario y ya después de repetir ya varios años puedan comenzar el liceo. Uh-huh. Supongo que no debe ayudar, de algún modo el sistema ahí falla, porque esos chiquilines se enfrentan en el liceo con algo que no pueden sostener. Exacto. Y de algún modo desertan.
Exacto. Pero eso se compone cuanto menos de dos elementos. Por un lado, un déficit de la pedagogía y de la práctica y de los apoyos que le hemos dado durante la educación primaria. Evidentemente también dificultades en el clima educativo familiar. Y las posibilidades de sostén. Y por otro lado también las exigencias que cambian mucho en un pase de un nivel a otro, digamos. Ahí debería el sistema de educación obligatoria debería ser concebido con un conjunto de escalones más o menos regulares y parejos, donde uno una pendiente, donde la dificultad uno la va recorriendo, pero acá lo que se encuentra de repente es como si viniéramos recorriendo escalones razonables y de repente nos encontráramos con un escalón muy alto. Claro. Y hay muchos estudiantes que no logran dar ese salto, pero porque tiene que ver con que ahí hay un salto muy fuerte en el tipo de acompañamiento que se hace a los estudiantes, en cómo se evalúa, en cómo se los acompaña, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay no es nada nuevo, esto está diagnosticado hace más de 25 años, pero que hay un escalón muy fuerte que no hemos logrado, como sistema, direccionarlo de un modo y escalonarlo de un modo y regularlo, para que de algún modo haya más comunicación entre lo que se hace y se espera en la educación primaria y lo que se hace y se espera en la educación media, ¿no?
¿Funciona como sistema? ¿Se puede decir así? ¿Realmente funciona como sistema teniendo en cuenta que estas descoordinaciones que hay entre primaria y secundaria? O sea, ¿hay un diálogo?
Yo diría que es una excelente pregunta. Yo creo que tenemos déficit de sistemas, digamos. O sea, cuando uno declara que hay una educación obligatoria desde los 4 hasta fin de la educación media, uno tiene que, junto con esa declaración, escalonar organizacionalmente, pedagógicamente, desde el punto de vista de evaluación, desde el punto de vista de los métodos, una graduación que sea, recorrible, por usar una palabra medio rara, para el conjunto de los estudiantes. Siempre va a haber una pequeña porción que por H o por B va a tener muchas dificultades, pero en realidad el problema es que tenemos déficit de sistema en ese punto. Es decir, como que las partes no funcionan como parte de un todo que tiene una misión educativa, sino que cada uno está respondiendo a programas en el sentido más informático del término, a programas que no se compatibilizan. Y todavía estamos en esa tarea. Yo creo que un poco lo que se propone en la ANEP con la discusión de los perfiles de egreso para tercero de primaria, sexto, tercero de media y sexto de media, debería ser un instrumento para avanzar en esa dirección. Pero yo creo que nos falta.
Estaba viendo acá otro dato interesante sobre la diferencia que hay entre, porque hablamos nivel socioeconómico, pero también está el corte Montevideo Interior, ¿no? Sí, que nos sigue marcando, claro, mucho. Y veía acá en el libro que nos trajiste, Mariano, que señala que los jóvenes de Montevideo tienen casi el doble de posibilidades de terminar la educación media superior respecto a aquellos que viven en localidades del interior. Y si son localidades chicas, es más acentuado todavía la diferencia. Por supuesto. ¿Cuál es el problema que hay?
Bueno, hay una barrera de acceso, digamos. Faltan liceos, faltan centros de educación media en muchos lugares. Obviamente en localidades chicas eso no es fácil de resolver porque es muy difícil a veces poner centros cuando la matrícula es baja. Pero bueno, ahí el problema es que hay que discutir el modelo de oferta. O sea, cómo se cubre pensando de que tenemos que atender a todos, porque ese tiene que ser el presupuesto. Y en definitiva todavía tenemos una oferta que muchas regiones del país y muchas zonas y muchas localidades más pequeñas. Esto implica barreras de acceso muy importantes, de traslado, etcétera, etcétera.
Cosa que no pasa tanto en primaria, ¿no? Las escuelas rurales son una cantidad mucho mayor.
Claro, pero eso lo resolvió históricamente el país a lo largo del tiempo. También es cierto que primaria es una institución que desde el punto de vista educativo, pedagógico, es mucho más simple. Es más simple porque la división del trabajo es menor, porque son menos profesores, el conocimiento está menos especializado, etc.
Porque un profesor puede dar clases a estudiantes de segundo, tercero y cuarto a la vez, de algún modo.
Sí. También podría hacerlo en educación media, digo, por área, podría pensarse en estrategias de ese tipo y podrían pensarse en estrategias que combinen ofertas virtuales con otro tipo de cosas. Hay muchos modelos para resolver los problemas de la dispersión poblacional o de la baja concentración de la matrícula. Pero bueno, en realidad es algo que yo creo que hay que discutir mucho más explícitamente, que es discutir un poco el modelo oferta, si efectivamente tenemos como propósito de que todos terminen educación media.
Y en lo que tiene que ver con la dimensión vinculada a la docencia, uh-huh, a esa formación, al trabajo, al desarrollo profesional que realizan, ¿qué resultados han alcanzado?
Bueno, lo que el informe ahí plantea con bastante información, o suficiente información, es que se ha avanzado. Primero se pregunta si tenemos docentes suficientes para esa empresa que nos estamos proponiendo, de llevar a todos los estudiantes a finalizar la educación media, o por lo menos como plantea la meta de la ANEP para el quinquenio, que el 75% lo haga. Y la respuesta es no. O sea, están faltando profesores titulados. Esta situación es un poco más aguda. Claramente en la educación media y sobre todo en la UTU. En primaria todavía no, pero es cierto que algunos cargos se están cubriendo con maestros jubilados. Y ahí hay un problema, es que habría que tramitar por un lado el tema de la formación de docentes. Es un subsistema que inscribe muchos candidatos a docentes y gradúa muy pocos, por múltiples motivos. O sea que no estamos produciendo la cantidad de docentes que el país, el desarrollo educativo del país requiere. Obviamente esto también tiene que ver no solo con la formación docente y su dinámica, sino también con la atracción del trabajo docente, de la profesión docente, digamos. Y esto nos lleva a la discusión sobre salarios y sobre las características del puesto de trabajo. Uno puede decir que es cierto que el salario docente ha mejorado mucho desde el 2003, 2005 para aquí, pero también es cierto que todavía es insuficiente.
Claro.
Es decir, y es insuficiente porque es interesante mirarlo, porque cuando uno mira y toma un docente de tiempo completo, ahí uno ve que el salario docente se acerca al promedio de los países de la OCDE, o sea que no está tan mal, pero son muy pocos los que tienen dedicación completa. Entonces, el problema que se configura es un modelo de profesión que es mal pago, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de educación media, porque se trabaja por horas y hay mucha parte del trabajo que es trabajo extra clase o trabajo que no tiene que ver con, exacto, la docencia directa, y que el salario no lo está reconociendo. Entonces hay un problema histórico de no reconocimiento del trabajo que los docentes hacen. Se calcula que en promedio son 10 horas semanales que los docentes trabajan
extra
en promedio y que no son remuneradas. Esto, planificar, corregir los fines de semana, digo, más tarde, a la noche, etcétera, etcétera.
Es un montón, 10 horas semanales.
Mucho es un promedio... una hora y media, más de una hora y media por día. Sí,
y hay una diferencia, digo, queda retratada acá en la gráfica, importante entre los docentes que se desempeñan en el sector privado, ¿no? Un salario por debajo.
Ha crecido un poco por debajo, sí, en el sector privado. Pero aún así, cuando uno lo mira, digamos, el salario, el principal problema que tiene el trabajo docente no es tanto el salario unitario, sino cómo se constituye el puesto de trabajo y el contrato docente, ¿no? O sea, que hay horas de trabajo que está basado en ese pacto tradicional, que es que se pagan horas de docencia y no tanto. Si bien en media hay horas de coordinación, son un poco insuficientes, no llegan a constituir un cargo, evidentemente el país tiene que avanzar en esa dirección, lo cual supone más recursos. Y esto lleva también al capítulo 4 del informe, que es el problema de los recursos. Los recursos han crecido mucho, sobre todo 2005-2012. En los últimos años la asignación de recursos de educación se ha estancado más. Digo, no ha crecido ni ese ritmo y en algunos casos se ha detenido. Y cuando uno lo mira en la comparación internacional, el gasto que realiza Uruguay en materia educativa es todavía bajo. O sea, se necesita invertir más en educación si es que uno quiere atender a ciertos requerimientos o mandatos de política educativa, como por ejemplo que todo el mundo acceda a la educación inicial y que todo el mundo pueda terminar la educación media. Si esos son los objetivos, tenemos que invertir más. Obviamente, si esos no fueran nuestros objetivos, quizá los recursos fueran suficientes. Pero bueno, hay una tensión entre un mandato consagrado legalmente, normativamente, y que creo que todos coincidimos que hoy por hoy el mínimo de educación que un ciudadano debe tener es el fin de la educación media, por lo menos, para vivir en el siglo XXI. Y el problema que nos encontramos es que esa restricción de recursos también está, de algún modo, yo diría, ralentizando el avance en el logro de los objetivos que se han propuesto, digamos. El informe se plantea también una evaluación contra las metas quinquenales del ANEP. Ustedes saben que, digo... cuando inicia el quinquenio, la ANEP presenta un plan con su pedido de presupuesto y una serie de metas, y hay metas que se hace un análisis bastante detallado de eso, hay metas que se está avanzando, pero de un ritmo más lento, o sea, a este ritmo va a ser difícil poder cumplir las metas de cobertura y sobre todo las de egreso. Estamos muy bien en inicial, pero no estamos bien en respecto de lo que tiene que ver con cobertura y egreso en educación media. O sea, ahí es donde, evidentemente, esa es la frontera difícil, o que estamos avanzando a un ritmo bajo. Para que se den cuenta, por ejemplo, para usar una comparación internacional, el Uruguay tiene una tasa de egreso hoy, o sea, de los que ingresan del grupo de edad, si ingresan 100, están egresando 38, 40.
Claro.
¿Sí? O sea, es el 40%, 38-40%. Esto es una tasa baja, no solo a nivel internacional, sino también de América Latina. Países como Perú ya tienen una tasa bastante más alta, Paraguay tiene una tasa más alta, alguien puede discutir los niveles de egreso, o sea, los niveles de aprendizaje.
Claro.
Todo eso se puede llegar a discutir. Pero Chile, que está prácticamente igual que Uruguay cuando se miden en PISA 2 años antes, egresa más del 85% del grupo de edad, o sea, más que duplica la tasa. El problema también es un poco entender que el ritmo de avance es lento en ese sentido, y que si nosotros quisiéramos hoy, haciendo una proyección gruesa, obviamente es un ejercicio de estimación que obviamente depende de cómo evolucione después la realidad, nosotros necesitaríamos por lo menos entre 5 y 6 décadas para igualar a la tasa de egreso de Chile de hoy. Obviamente alguien puede decir, bueno, ¿por qué compararse con ese país o con otro? El problema acá es entender de que va a ser muy difícil social, económicamente, políticamente, un país cuya 50 o 60% de la población adulta no tenga terminada la educación media. ¿Por qué esto qué? Porque esto es una barrera a continuar estudiando, a continuar perfeccionándose, más allá también de los déficits que pueden arrastrar en materia de aprendizaje o de conocimiento. Pero evidentemente ahí hay un punto en el cual el desarrollo educativo puede llegar a constituirse en un obstáculo para el desarrollo social y totalmente. El desarrollo personal. Y ahí es donde nosotros, sin ser alarmistas, porque no creo que uno deba hacerlo, debe hablar claro y decir que ahí hay una alerta que es importante tener en cuenta y trabajar y discutir muy abiertamente cómo podemos resolver esos problemas.
Define nuestra vida personal y social, de algún modo.
Sí, o sea, todo el país.
Por eso, personal y social, sociedad.
La última, porque ya se nos pasó un poco de tiempo, pero cuando hablabas de los recursos, me quedó picando la pregunta, estar en el programa del Frente Amplio, ir hacia o tender hacia la
palabra. 6%.
El 6% del PBI, que es la referencia acá de la UNESCO, ¿no?
Sí, ahí se hace una consideración interesante en el informe sobre si los recursos son suficientes y si suficientes para qué.
Claro,
esa es la pregunta, porque el 6% no deja de ser un número, un estandarte.
Por eso,
pero hay que llenar.
Que están obviamente los gremios, obviamente, sí. Porque es su misión defender y bregar por más recursos. La pregunta es: ¿qué mínimo asegura el 6% del PBI? Y si en los países donde hay más, ahí hay una gráfica donde hay los países que tienen destinan más porcentaje del PBI, se logran más cosas. O sea, ¿qué es lo que deberíamos esperar cuando lleguemos al 6%, por ejemplo? O sea, ¿qué asegura algo?
No. Yo te diría: no tenemos que esperar nada. Avanzar, mientras se avanza en demandar y concretar mayor asignación presupuestaria, hay mucho para hacer, no es que esperemos a que llegue el 6% y vemos cómo nos va. Hay muchas cosas para hacer, y una de las cosas que dice el informe es que evidentemente uno tiene que poder atar de algún modo la asignación de recursos al logro de ciertos objetivos estratégicos. Por ejemplo, la disminución del fracaso en la educación media, la mejora de los aprendizajes en tercero y sexto de primaria, que es lo que va a medir el INED este año con aristas la Evaluación Nacional de Logros Educativos. Deberíamos también proponernos mejorar los números del aprendizaje, ¿sí? Porque si uno solo se fija cobertura y no mira cómo si los alumnos están aprendiendo más, y sobre todo los que están más rezagados están aprendiendo los básicos, esto va a ser una victoria pírrica. Es decir, hacerlos avanzar más sin niveles de aprendizaje es pan para hoy, hambre para mañana. Por lo tanto, acá hay un conjunto de objetivos que atender, y el incremento es siempre los recursos son siempre finitos, y esto es siempre una manta corta. Hay muchas demandas, por ejemplo, hacer doble jornada en educación primaria, pero eso puede ser, si quisiéramos generalizar ese objetivo, quizá eso nos consume todos los recursos que necesitaríamos para otras cosas.
Exacto.
O sea, acá hay objetivos en conflicto, en términos de demanda. Necesariamente cualquier definición de estrategia, de política en educación, en cualquier sector, supone una puja de objetivos y de recursos. Que, bueno, para eso se trata, digamos, la discusión y la planificación. Es decir, bueno, ¿cuánto uno va a atender a determinadas cosas y qué opciones va a hacer? Porque todas las cosas no se van a poder atender. Entonces, quizá haya que optar por estrategias que compensen cuestiones que a lo mejor no se pueden atender del todo. Obviamente, esto ya la definición de una estrategia de ese tipo escapa a las misiones del INED. Es una definición que corresponde a las autoridades políticas, pero entendemos que un incremento presupuestario tiene que venir de la mano de una mayor priorización o mayor claridad y explicitación de objetivos de política que se quieren lograr para mover los números o las cifras y las realidades que de algún modo se entiendan que son fundamentales. Bueno, nosotros en este informe lo que estamos haciendo es señalando, por lo menos a nuestro entender, en estas dimensiones, cuáles son los problemas y cuáles deberían, de algún modo, tener algún tipo de atención prioritaria. Digo, alguien podría decir, bueno, parece que en educación inicial estamos bastante bien, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, tenemos que seguir poniendo recursos para seguir expandiendo hacia abajo en edad. Bueno, eso es una opción, pero también es cierto que el recurso que uno pone ahí no lo pone en otro lado. Y esto es Y esto es el terreno de la política educativa,
¿no? Mayor sí, recursos, mayores eso, estrategias también.
Claro, y para eso están las autoridades, que bueno, es un buen insumo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que pone a servicio de las autoridades, esperemos que lo tomen en cuenta, ¿no? Porque bueno, ahí ya está la esfera más política de la ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura. Mariano Palamides, director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, gracias por estos minutos en la mañana y bueno, felicitaciones por este informe.
No, gracias a ustedes y a los oyentes, decirles que el informe del cual venimos hablando, sí, ustedes pueden entrar en la página de INED, www.ined.edu.uy, ustedes pueden bajar el informe en PDF e incluso está, digamos, también una síntesis para el que no quiere leer las 200 y algo de páginas. Hay una buena síntesis y bueno, decirles que estamos a disposición para cualquier duda y todos los debates que sean necesarios.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Para el Dial en la 89.1 FM. Sintoniza La Mañana de Uniradio.